melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, hola, bienvenido amigos. Qué bueno es que juntos estemos una vez más aquí en este programa, listos para agradecer a Dios y para colocar nuestra vida bajo su cuidado y protección. Bienvenido, ya comenzó a Hablar con Dios, que es tu programa de oración, de fortaleza espiritual, donde aquí estamos listos para poder conversar, para poder reflexionar, para poder extraer verdades maravillosas que Dios tiene para nuestra vida, pero también para ese momento especial donde juntos oramos. Y cada vez que nosotros vamos a la presencia de nuestro Dios en oración, sabemos que siempre tenemos una respuesta. Nuestros ojos se abren a soluciones y la vida se enfrenta de una manera diferente. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores, junto a María Belén compartimos este espacio y ya sabes que tú puedes comunicarte con nosotros enviando tu pedido de oración o de gratitud a Dios a través de nuestro número de WhatsApp, +55 12 98 15 129. Te repito una vez más, +55 12 98 15 129. Escríbenos ahora o envíanos un mensaje en audio mientras escuchamos esta linda, linda música. Coloca tu pedido de oración y nosotros estaremos orando hoy por ti. No cambies el dial. Después de esta música, estamos listos para compartir aquel mensaje maravilloso que viene de parte de Dios para nuestra vida.
Cuando vaya al cielo, puedo imaginar caminando junto a ti. Cuando vaya al cielo, puedo imaginar tu rostro frente a mí. Cuando vaya al cielo, sí. Rodeado de tu gloria, ¿qué sentiré, Señor? ¿Danzaré de alegría o en silencio quedaré? Caeré de rodillas, en tu presencia estaré, cantaré aleluya, o sin palabras yo quedaré. Cuando vaya al cielo, oh, cuando vaya al cielo, cuando vaya al cielo, puedo imaginar cuando yo estaré ante ti, Señor. Cuando vaya al cielo, todo lo que haré es por siempre alabarte a ti. Cuando vaya al cielo, sí. Cuando vaya al cielo, oh, rodeado de tu gloria, ¿qué sentiré, Señor? Danzaré de alegría o en silencio quedaré. Caeré de rodillas, en tu presencia estaré, cantaré aleluya, pues sin palabras yo quedaré. Cuando vaya al cielo, oh, 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 cuando vaya al cielo, oh, 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 rodeado de tu gloria, ¿qué sentiré, Señor? cuando vaya al cielo, todo lo que haré es por siempre alabarte, oh Dios, cuando vaya al cielo.
Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Para entender el capítulo 24, tenemos que unirlo siempre al capítulo 23. Recordemos que Jesús había tenido un día intenso en el templo, donde él enseñó y respondió preguntas del sumo sacerdote, de los herodianos, de los saduceos y de los fariseos. Además, Jesús había terminado aquel discurso y aquella enseñanza con una advertencia, no solamente diciendo «¡Ay de vosotros, fariseos!» o «¡Ay de vosotros!» refiriéndose al pueblo, sino también diciendo «Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, mas tú no quisiste?» Y allí Jesús proclama un juicio. Dice: vuestra casa quedará desierta. Jesús está hablando de Jerusalén, ¿correcto? De Jerusalén. Ahora, los discípulos caminaban con él cuando salió aquel día, martes, del templo, después de haber terminado de enseñar, cuando Jesús salió victorioso frente a todas las trampas que habían hecho allí los fariseos, saduceos, herodianos y sumo sacerdote. Cuando ellos salían del templo, los discípulos estaban en silencio y tristes, porque allí en su mente estaba la frase que Jesús había acabado de decir, la frase: vuestra casa será dejada desierta. Probablemente había temor. No puede ser, pensaban ellos. Este templo destruido, sí, el magnífico templo, la joya de Dios, el centro del orgullo nacional, era aquello que el pueblo más amaba. Imaginarse que esto un día se va o va a estar en ruinas, eso no es posible, y eso estaba en el pensamiento de los discípulos. Sin embargo, allí había temor, claro, pero también estaba aquello que como presagio rodeaba o rondaba allí en su mente. Y no había manera de poder saberlo cuándo ocurrirán estas cosas. Al mismo tiempo, no se animaban a preguntar, porque no querían que Jesús les malinterprete y piensen de que Jesús o de que ellos no estaban creyendo a Jesús. Así que, ¿cómo preguntar a Jesús? No podían decir: no podemos creer en tus palabras. Ellos creían las palabras de Jesús. Pero, ¿cómo decirle cuándo ocurrirá eso? Entonces, allí dice que se acercaron a él mientras seguían en silencio, buscando probablemente el momento más adecuado, allí evitando expresarse mal por algún momento para no dar a entender de que ellos también eran como el resto del pueblo que había tendido trampas y Jesús les había respondido. Así que disimularon un poco, solo se atrevieron a llamar la atención de Jesús, no haciéndole la pregunta, sino mostrándole el edificio, porque ellos buscaban una oportunidad para volver al tema. Y los discípulos dice que mostraron la belleza del templo y su fortaleza, la fortaleza de la ciudad, que era muy visible, aquellas blancas piedras de mármol puro, de tamaño enorme, que estaban perfectamente colocadas. Allí mostraron el oro que adornaba el edificio con el brillo del sol y la riqueza que siempre todos los días ellos estaban acostumbrados a ver, todo era solamente hermosura y armonía. ¡Qué grande edificio! Allí Jesús, una vez más, resalta la idea que estaba ya en la mente de ellos. Y Jesús les dice, sí, todo esto será destruido. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y allí nuevamente el silencio. Una vez más, aquí en lugar de que los discípulos tengan paz, su temor empezó a aumentar. Claro, y de pronto dice que ellos fueron hacia el Monte de los Olivos. Pero yo imagino que aquel viaje o aquel camino hacia el Monte de los Olivos fue como un cortejo fúnebre por causa del templo. Nadie decía nada, todos pensaban, no, esto no es posible. ¿Cómo va a ser posible? Es más, esto Dios no puede permitir. Aquí está nuestro pasado nacional, aquí está nuestra riqueza histórica. Ahora, ¿cómo es posible que momentos como este, los juicios de Dios, donde va a permitir de que esto pueda ser destruido? Es obvio, decían, por la dureza de los corazones. Pero por otro lado, ¿cuándo será ese final? ¿Cuándo? Además, ellos pensaban que Jesús estaba refiriéndose específicamente del fin del mundo. ¿Correcto? O sea, del momento final de la historia. Es por eso que cuando llegaron al Monte de los Olivos, ya estaban solos, la multitud ya no estaba con ellos, allí los dirigentes estaban ya probablemente escondidos en el templo o en algún lugar haciendo un complot para poder matar a Jesús. Nadie más estaba con los discípulos, estaba solo Jesús y los discípulos. Y es allí donde uno de ellos se armó de valor y empezó a preguntar, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo? Ahora fíjate la pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Correcto. Ellos no podían dudar de la palabra que Jesús había dicho. Correcto. Sin embargo, ellos pensaban así. El templo algún día va a ser destruido. Es verdad. Pero eso sucederá ¿cuándo? En el fin del mundo. Y aquí, los discípulos, ellos preguntaron, ¿no te parece, maestro, que lo que tú estás diciendo, estamos de acuerdo que será destruido, pero será en el fin del mundo? Entonces dinos, ¿cuándo será el fin del mundo? Porque ellos estaban relacionando la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Y ellos dijeron, nos interesa la señal, pues para un evento tan grande como la destrucción del templo y del mundo, no puede venir sin un anuncio muy especial de parte de Dios. Y Jesús, con mucho amor y con mucha compasión, como siempre tenía con las multitudes cuando estaban confundidas, ahora Jesús reunió estos dos eventos. ¿Qué dos eventos? La destrucción del templo y el fin del mundo, en una sola respuesta. Ahora lo colocó en una perspectiva interesante. Jesús enumeró las señales en secuencia, aunque no necesariamente de manera cronológica, porque algunas de ellas se van a repetir. Es decir, aquí Jesús da consejos específicos acerca de la destrucción de Jerusalén y algunas de esas cosas se repetirían también para el tiempo del fin. Cuando leemos Mateo 24, aquí vamos a ver cómo Jesús coloca señales, en primer lugar, para el primer juicio contra Jerusalén, que ocurrió en el año 70, y allí también a esas señales, algunas de ellas se repetirían en el tiempo del fin antes de, como los discípulos preguntaron, del fin del mundo. ¿Correcto? Entonces, Jesús comienza a responder y su respuesta tiene varias secciones. Y aquí una vez más quiero que quede claro este asunto. Aquí se alterna las profecías relacionadas con el fin del tiempo, pero también con la destrucción de Jerusalén. Entonces, aquí hay una secuencia desde la destrucción de Jerusalén hasta el final del tiempo. Entonces, las señales, algunas de ellas, se repetirían en ambos casos. Bueno, y aquí Jesús dice, mirad que nadie os engañe. El término que se traduce para engañar, ¿qué significa? Pues significa desviar de la verdad, conducir al error, descarriar, mentir. Y Jesús repite este consejo 4 veces allí en Mateo 24. Lo hace en el versículo 4, el versículo 5, versículo 11 y versículo 24. ¿Por qué? Fíjate, porque el engaño es una característica sobresaliente en los días que precederían a los dos acontecimientos. Primero a la destrucción de Jerusalén y luego al fin del mundo. Ahora, nosotros sabemos, por datos históricos, de que antes de la destrucción de Jerusalén, hubieron allí muchos momentos de mentira y engaño, como vamos a ver aquí algunos registros. Además, allí en el año 51 después de Cristo, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, hasta el capítulo 5, anuncia del máximo engaño en los últimos días. Y él dice así: nadie os engañe, pues no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Según de Corintios capítulo 2, versículo 3 y 4. Ahora fíjate, el apóstol Pablo habla aquí de ese momento de mayor engaño en el tiempo del fin. Y Jesús dice: mirad que nadie os engañe, porque la mentira formará parte antes de la destrucción de Jerusalén y también en el tiempo final. Además, Jesús dice: vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y es más, engañarán a muchos. Ahora, el periodo desde la ascensión de Cristo hasta el año 70 después de Cristo, cuando los romanos allí destruyeron la ciudad de Jerusalén, fue un tiempo de muchas manifestaciones religiosas: profetas, mesías, aparentes milagros, grandes conflictos entre diferentes sectas. Eso formaba parte de la sociedad judía. Entonces allí se cumplió literalmente las palabras del profeta Miqueas. Allí en Miqueas capítulo 3, 9 al 11, cuando decía: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, que pervertís todo derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Todo esto se cumplió justo antes de la destrucción de Jerusalén. Mas Jesús una vez más reafirma lo que el profeta Miqueas ya mencionaba. Además, también debemos recordar que esta señal abarca también como una señal para el tiempo del fin, para nuestros tiempos. Cuando Jesús dice: oiréis guerras, rumores de guerras. Claro, no solamente hubieron guerras antes de la destrucción de Jerusalén. Hoy cada vez vemos países que luchan allí por un poco de oro, por un poco de petróleo. Allí diezman las vidas de las personas y hay mucho dolor. Además, Jesús dice: habrá hambres, habrá terremotos, habrá pestes, y todo esto será solo el principio de dolores. Correcto, solamente el principio. Entonces, una vez más, estas señales involucraban dos acontecimientos. Primero, allí la destrucción de Jerusalén, y en segundo lugar, estas señales también se repetirían como señales para decir que estamos viviendo en el tiempo del fin, y esto ocurrirá antes de que Cristo venga a la tierra. Hay un libro titulado La historia de los judíos, que su primera edición fue en 1830, escrito por Henry Hart, y él allí escribió en los libros 13 al 16, lo que ocurrió en Jerusalén aquellos días previos a su destrucción. Es interesante. Dice que los dirigentes contrataban falsos profetas para anunciar al pueblo de Dios que nadie destruiría Jerusalén por medio de los romanos. Interesante. Falsos profetas contratados. ¿Qué cosa dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe. Ahora, es interesante que allí Henry Hart cuenta que en el momento cuando la ciudad de Jerusalén estaba ya siendo sitiada por el ejército romano, el pueblo estaba tan seguro de que Dios intervendría, a pesar de que habían profecías, a pesar de que habían alertas de que esto iba a acontecer, ellos estaban tan seguros. Es más, aparecieron muchas señales que anunciaban el desastre y la condenación. Hay otros registros, por ejemplo, que mencionan de que una luz extraña brillaba sobre el templo a medianoche, a la puesta del sol. Tácito, un historiador romano, decía que sobre las nubes aparecían visiones de ejércitos contrarios que combatían. Allí decía que ruidos misteriosos de noche aterrorizaban a los sacerdotes que servían en el templo. Hay otro historiador llamado Flavio Josefo, que fue un judío testigo de la guerra. Él incluso actuó como mediador entre judíos y romanos y fue historiador. Allí en su libro Guerra de los Judíos, él informa cómo temblaba la tierra y voces gritaban: ¡salgamos de aquí! Durante 7 años hubo un hombre ahí llamado Jesús, hijo de Ananías. No es este Jesús nuestro Salvador. Otro hombre que se llamó así, Jesús, hijo de Ananías, que recorría las calles de la ciudad anunciando los desastres que vendrían. Ahora, esa voz que corría de oriente hacia occidente decía que Jerusalén iba a ser destruida. ¿Qué cosa hicieron los líderes? Lo encarcelaron, lo azotaron. Y allí el gobernador lo consideró un maníaco y lo dejó en libertad. Él solamente respondía: ¡ay, Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Es decir, hubo tanta evidencia, tantas señales, tantas advertencias y alertas de que Jerusalén iba a ser destruida y todo el pueblo se ensordeció. Los líderes se ensordecieron. Es decir, nadie fue capaz de mirar o de ver de que esa ciudad iba a ser destruida para que puedan salir de la ciudad y no perecer junto a ella. ¡Qué interesante! De aquí vamos a sacar una lección importante para nuestra vida. Además, Jesús dice que, Jesús allí mencionó, ustedes serán perseguidos y serán muertos. Los odiarán por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe, se odiarán. Es decir, habrá muchos falsos profetas, no solamente que engañarán, sino que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Porque aquel que se mantiene firme, o aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros vemos que después de la ascensión de Jesús, el odio de los pueblos y de los líderes de la nación contra los seguidores de Jesús se tornaron en persecución. Hubieron padres y madres que traicionaron a sus hijos denunciándolos ante el tribunal, hijos que traicionaron a sus padres, amigos que entregaron a sus amigos para ser condenados, perseguidores que derramaron sangre inocente, por ejemplo el caso de Esteban y de Santiago, y la maldad así se extendía por todo el imperio. La ambición y la lucha por el poder hacían que se mataran los unos a los otros. Los emperadores no morían por muerte natural. Eran siempre asesinados por sus sucesores. Mira, esa situación que se vivió en el primer siglo, primer periodo de la iglesia cristiana, hoy se está viviendo nuevamente, porque recordemos que estas señales daban para 2 eventos. Ahora, los cristianos en ese tiempo fueron perseguidos por todas partes y aún así daban testimonio y predicando el evangelio. Muchos de los que veían su sufrimiento se convertían, pero al mismo tiempo otros falsos profetas por allí aparecían con sus engaños. Sabes, toda esta situación que se vivió en el primer periodo hoy se está replicando, porque también son señales del tiempo del fin. Ahora fíjate qué interesante, yo me quedé reflexionando en cómo las personas que perecieron en Jerusalén perecieron porque no hicieron caso a las advertencias, ignoraron las señales. Ahora nosotros estamos viviendo también el tiempo del fin. Vemos las señales correr delante de nuestros ojos. Lo que los noticieros llaman la noticia del día, para nosotros son señales que nos deben alertar y nos deben decir: tienes que estar preparado para no perecer. Sin embargo, también nos hacemos sordos porque de tiempo en tiempo se levantan falsos profetas, porque las cosas que Jesús anunció se están cumpliendo delante de nuestros ojos, pero a veces estamos o nos encontramos adormecidos, o no despertamos, o no abrimos nuestros ojos para ver la realidad. Y finalmente, así como gran parte de ciudadanos perecieron dentro de la ciudad de Jerusalén cuando fue destruida en el año 70, miles y millones también perecerán cuando Cristo regresa, porque ellos desperdiciaron toda oportunidad de gracia que Dios les dio e ignoraron incluso las señales que Él nos dejó para estar preparados. Oh, querido, cuando leemos Mateo 24, vemos que Jesús alerta 2 situaciones. Primero, era para Jerusalén y también para nosotros en el tiempo del fin. Ahora está en nosotros que no podamos ignorar las señales, que podamos abrir nuestros ojos y podamos salvar nuestra vida en Cristo Jesús. No ignore las señales. Aquello que se cumplió en el primer periodo, aquello que fue profetizado para Jerusalén y se cumplió, también se cumplirá para nosotros, solo que en esta vez será el tiempo o el final de todo. Querido, Cristo pronto viene. No viene para destruir, Cristo viene para llevar a su pueblo. Sin embargo, millones perecerán porque simplemente no estuvieron preparados o ignoraron tantas oportunidades o ignoraron tantas señales sobre el fin del tiempo. ¿Podemos orar? Querido Dios, abre nuestros ojos para poder mirar que todo lo que sucede a nuestro alrededor son advertencias para que nuestra vida pueda estar preparada en ti. Toma nuestro corazón, entregamos nuestra vida. No queremos ensordecernos ante las cosas que están sucediendo, ni enceguecernos o adormecernos ante las señales que están tan claras delante de nuestros ojos. Queremos estar preparados para que cuando tú vengas podamos formar parte de aquel grupo que va contigo para vivir por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.